llamamiento que hace ahí es a los ya creyentes, ¿no? ¿Es para los creyentes o para los o es propiamente un pasaje evangelístico? No sé si casé la pregunta.
Sí, sí, sí. Bueno, miren. ¿Se acuerdan? Dice el de arribita, el 3.19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego viene esta expresión, mira. Hasta la fecha, obviamente ahí está en griego, ¿sí? Pero hasta la fecha cuando los judíos pagan, aquí ahí tiene, ¿no? Mire, la expresión es gine, aquí. Entonces ahí tendrían la misma expresión, mira. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. En vez de aquí, dice, mira. Ajá. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, ¿cuál es el conflicto con este versículo? ¿Sí? Lo que pasa es que hay personas, cristianos, que dicen, este no lo puedes usar para hablarle de Cristo a las personas, porque le está hablando a una iglesia. ¿Sí? Entonces, le está hablando a una iglesia que está muerta. ¿Cuál realmente, qué realmente está diciendo el pasaje? Que Cristo no vive en esa congregación, entonces está pidiendo permiso para entrar. ¿Ok? La Biblia está llena de ironía. Este es uno de esos versículos. ¿Por qué? Porque los paisanos se llevan bien pesado. Ellos mismos lo dicen. Somos duros por fuera y suaves por dentro. ¿Ok? Entonces Jesús dice, pues a ver si alguno de ustedes me invita. Le está hablando a una iglesia apóstata. ¿Sí me explico? Le está hablando literalmente a una iglesia que considera un vomitivo inútil que no sirve para nada. ¿Sí? ¿Por qué se acuerdan que la Odisea está entre dos ríos, uno de aguas termales y otro de aguas minerales? Pero los ríos confluían ahí cerca de Colosas y se volvían un vomitivo, se volvía un agua tibia. Entonces le dice, eres una iglesia inútil. Además, tú crees que ya la hiciste, pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Ok, entonces luego le dice a la congregación, oye, a ver si me dejan pasar uno de estos domingos. ¿Sí me explicó? Oigan, estoy a la puerta y llamo. Y luego, ni siquiera le habla a la congregación porque habla en segunda persona singular. Si alguno de estos incautos se convierte, pues qué padre. ¿Sí se entiende? Ok. Una vez estaban haciendo unas personas un folleto evangelístico y le pusieron Apocalipsis 3.20. Y los editores eran cristianos y dijeron, no, no lo podemos usar. ¿Por qué no? Está muy bonito. Oye, Dios está diciendo que quiere entrar, ¿no? Sí, pero le está hablando una iglesia. ¿Esto es válido o inválido? ¿Qué diría don Pablo en 2 Timoteo 3:16? Toda. Tú puedes ganar un alma con Levítico. ¿Sí me explicó? El fuego nunca se apagará, arderá continuamente en el altar. Mira, Dios quiere que usted encienda el fuego. Lo que ustedes quieran. Es ridículo, así, los extremos a los que los cristianos llegamos. Entonces no pudieron convencer a los editores de poner Apocalipsis 3.20. Oye, ¿se puede utilizar Juan 3.16 como evangelismo? No, está hablando con un fariseo. Y le está explicando Isaías 9.6, le está diciendo que él es hijo de Dios. Dios. ¿Se acuerdan? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos qué, nos es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Entonces, oye, le está explicando un fariseo Isaías 9.6, entonces no lo debes usar para evangelizar. ¿Me explicó? O sea, los cristianos somos, honestamente, cuando nos trepamos a un macho y enarbolamos unas banderas, o sea, ridículas, honestamente, mientras el mundo se va al infierno. Entonces, usen el versículo que quieran, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22, no sé en cuál acaba, 18, no me acuerdo. Ajá. Finalmente, el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo, y lo que emplea es la palabra, pero no distingue, ¿sí me explico? Si estás usando Génesis 1:1, estás usando Apocalipsis 22. Aquí yo vengo pronto. Ajá. Entonces, miren, no se claven en esas batallas. Los cristianos tenemos suficientes problemas como para andarnos peleando con otros acerca de si podemos o no usar Apocalipsis 3:20. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando se entran en estas discusiones, yo siempre pregunto, ¿ese señor debe ser soltero? ¿Esa señora debe ser soltera? O sea, no debe tener hijos, no debe tener broncas, debe estar desempleado, no debe tener problemas. El resto de nosotros, los mortales, ya tenemos el plato lleno. Y les voy a decir una cosa, cuando les toque, ya les termino el consejo, cuando les toque a la persona que, no, Apocalipsis 3:20 tú no lo puedes usar, está bien, ya no discutan. La vida es muy corta. ¿Sí? Busquen un testigo de Jehová y discutan con él. Ajá. Entrénense. Véanse al zoológico, métanse a la jaula del tigre. Pero disfrútenlo más. Pero bueno, pueden usar Apocalipsis 3:20. Ok. Pueden usar el de arriba. Y aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo, se puede celoso y arrepiéntete. Oye, le está hablando a cristianos apóstatas, le está hablando a fríos. Sí, pero es el mandamiento finalmente para el ser humano. Ajá, el arrepentimiento. Bueno, sí, sí, sí. ¿Qué dice, señor? ¿Sí se puede usar o no?
Me agrada mucho, tiene poco tiempo que estoy viniendo aquí contigo y me agrada cómo profundizas, es el punto. O sea, yo sí voy a agarrar, yo obviamente, yo he usado este pasaje para que la gente se convierta, pero es entender, realmente ir profundo y no conocer la Biblia por arriba.
Sí, sí, por encimita.
Esa
sí.
Es la idea, nada más.
Sí.
No es contender.
No, lo estoy vacilando, no se preocupe, para que me vaya conociendo. Todos los que están sentados ahí son mis conejillos de Indias, ¿no? Es el privilegio de estar acá. Algún privilegio había que tener. Alguna alegría. Bueno, y efectivamente, en el contexto, acuérdense que los orientales se reconcilian comiendo. Que los fariseos enchilaban, que Jesús comía con Mateo y compañía. Decimos, ¿por qué te enojas? Y entonces Jesús diría, no, lo que pasa es que, miren, hasta cierto punto tienen razón en enchilarse, porque ellos creen que yo pertenezco a esto, porque ya los invité a mi círculo, y hasta cierto punto sí. Pero entiendo el punto de los fariseos, diría Jesús, porque esos cuates no son bien portados. Pero nosotros decimos, ay, o sea, ¿qué cuates? Entonces, cuando Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, acuérdense, nos vamos a reconciliar. Y en el instante que el ofendido prueba los alimentos, quiere decir que estoy dispuesto a compartirlos contigo y ya estamos otra vez en el círculo, ¿ok? Bueno, por eso cuando lleguen a Hechos y vean que estaban en los partimientos del pan, y eso quiere decir que hay una comunión íntima entre todos los que se van convirtiendo. Y en Lucas, ahí en Hechos, no te distingue si son sacerdotes, fariseos, lo que ustedes quieran, excobradores de impuestos. Ajá. Simplemente se van añadiendo. Lo único ahí al principio, cuando lean eso ahí en Hechos 1 y... perdón, en Hechos 2 y en adelante que está esta comunión, son judíos. El problema va a venir cuando vengan los gentiles y si se sientan o no con nosotros a la mesa. Y todo ese rollo empieza a partir del capítulo 10 de Hechos. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, Silvia.
¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán. Mi duda es, el otro día me llegó un video de que todavía adoran a Moloch y entregan todavía bebés a Moloch. Y Moloch está desde Levítico, o sea, lo mencionan muchas veces en la Biblia. Él es de los más fuertes. ¿O es Satanás o es otro tipo de demonio? O ¿cómo es?
Exactamente, sí. No sería el Satán. Es una divinidad ahí mencionada con ese nombre. Ajá. Entonces, miren, acuérdense que, como dijera don Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, y este sería uno de ellos. Ajá. ¿Cuál es la idea? Que acuérdense que Jesús, cuando hace una descripción del diablo, en este caso no sería el Satán tal cual, es otro, ¿no? Es que es homicida. Entonces encuentran este placer en ver morir al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano porta la imagen de Dios. Ajá. Entonces, como somos portadores de la imagen de Dios, es una forma de ofenderlo. Y de, pues mira, daño lo que trae tú. ¿Sí? Y con el consentimiento de los progenitores. O sea, estás yendo contra todo. ¿Sí me explico? Contra todo. Y miren, las ceremonias en donde le ofrecían los hijos a Moloch eran horribles. O sea, ni entro en lo que. Acuérdense que somos occidentales, educados, industriales, ricos y democráticos. Entonces pensamos que eso ya se acabó. Y no. No, no, no. El sacrificio humano está a la orden del día. Y miren, obviamente en porcentaje de población sacrificada el pasado contra hoy, quién sabe. Pero en términos absolutos, o sea, la cantidad de gente que hoy se sacrifica es muchísima. Miren. Les voy a decir una cosa horrible, pero para que se sitúen en el mundo en el que vivimos. Las fronteras abiertas en el primer mundo son hasta cierto punto una maldición porque se prestan para gentes que jamás van a ser encontradas. ¿Quién las va a ir a buscar? Tú vienes de un pueblo en Nicaragua perdido. Puro sacrificio humano y órgano y lo que ustedes quieran. Esclavitud. El mundo en ese sentido no ha cambiado. Ha cambiado la forma como lo vemos. Ilustrada, educada, entre comillas. Pero el diablo diría a mis cuates, o sea, yo sigo siendo el mismo y la naturaleza de ustedes sigue siendo la misma. Y esto sigue sucediendo. Ajá. No lo van a curar los gobernantes. En la mayoría de los casos están metidos en el ajo. Entonces, ¿quiénes lo remedian? Pues Dios, sí, y Dios a través de quiénes. Entonces, miren, nunca vayan a menospreciar su propia vida como cristianos, porque somos la antítesis de eso. Entonces, cada día que nosotros decidimos vivir para Cristo, no sabemos el impacto que estamos teniendo y la forma en la que de alguna manera podemos estar impidiendo esto. O sea, imagínense el traficante de personas que un día incauto pone el YouTube y se convierte bien en una predicación. Uno menos. Este himno de gracia sublime, de Amazing Grace, lo escribió un traficante de esclavos. ¿Sí? O sea, no era un tipo bien portado. Y en su biografía, este John Newton cuenta que, no me acuerdo, pero sobrevivían, no me acuerdo si el 20 o 30% de los esclavos en los viajes hacia las islas americanas, a Cuba, a todos estos lugares, Haití. Entonces hagan de cuenta que de la costa occidental africana agarraban a 1,000, los metían como reses, les aventaban así comida al sótano del galeón, o sea, del barco, agua, y te sobrevivía más o menos el 20%, y esos son los que vendías ahí en las Bahamas, etc. Bueno, pues bienvenidos al planeta Tierra. Está padre, ¿verdad? Está bien bonito. O sea, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Adán no tiene la más remota idea, o sea, de lo que acaba de provocar. El cuate lo único que sabe es que tiene miedo, que es un sentimiento que no puedes experimentar en el paraíso. Por eso Dios le dice, miedo a Adán. Pues tú no puedes tener miedo aquí y no hay rateros, no hay nada. Por lo menos no hasta ahorita, le diría a Adán, pero los va a ver. Y mi hijo, mi primer hijo, va a ser un asesino. Bueno. Entonces ese día que Adán cae, nacieron los tribunales de lo familiar, la bomba atómica, el Pentágono, todo esto. Bueno, entonces miren, el planeta Tierra es un sitio espantoso porque es el sitio al que visitas antes de irte al infierno. O sea, a menos de que te conviertas, ¿no? ¿Ya se deprimieron? Miren, mejor saber la verdad, ¿eh? Mejor como Neo, despertar en una cloaca y decir, bueno, por lo menos ya sé dónde estoy parado, ¿no? O sea, la otra opción era vivir en esta imagen virtual, a la que vivía yo enchufado. En esa película, los que la vieron, hay un personaje que pide que lo vuelvan a enchufar, ¿se acuerdan? Porque no aguanta la realidad. O sea, por favor, vuélvanme a enchufar ya. No, la Biblia, cuando la lees en su contexto, es un libro muy, muy, pues deprimente, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Porque bueno, este no era el destino final. Finalmente vivimos en el exilio, ¿sí? Pero con esta oportunidad de regreso. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? No, dice, ¿para qué pregunto? ¿Qué pasó, Diego?
Bueno, pregunta de YouTube. En Números 28, 8 y 9, ¿qué significa la serpiente de bronce que hizo Moisés?
Bueno, lo que pasa es que Dios tiene esta política de restregarnos nuestros pecados en la cara. Lo que pasa es que, miren, aprovecho el comercial, o sea, aprovecho la pregunta. Nosotros no lo alcanzamos a ver, somos muy miopes en ese sentido. Pero la mejor forma de vivir para nosotros y para el de al lado es efectivamente caminar en los mandamientos de Dios. Y ahí es donde verdaderamente somos libres. La definición que da Juan del amor, ahí en segunda o tercera carta, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Es una definición horrible, ¿están de acuerdo? O sea, no es nada romántica, porque todos quisieran, cuando pensamos en amor, no sé, pensamos en chocolates, en un chorro de babosadas, ¿no? Pero si ustedes lo analizan, Juan tiene razón. A ver, si yo cumplo, si yo camino con Dios, me estoy haciendo un favor a mí y a los que me rodean. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Los israelitas se fletan años en el desierto. La idea de llevar al desierto a Israel es que sale del horno de hierro y te lleva a un sitio caótico, pero te enseño que aún en un sitio caótico, en donde no hay agua, en donde hay calor espantoso, yo te protejo. Y la idea es que tú lleves este mismo conocimiento a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la vida en el desierto y la vida en la tierra prometida va a ser igual de difícil, porque tienes esta naturaleza, esta tendencia. Y en los dos lados la tienes que sujetar. Entonces, miren, va a sufrir más el David del palacio que el David de la cueva. Ajá. Porque este estrés de que soy un bandolero y me está persiguiendo el rey y traigo a toda la judicial detrás y a la Interpol y... Ajá. Me mantiene en una búsqueda constante de Dios. Por eso tenemos todos estos salmos. Ajá, que David va escribiendo en su huir. Pero cuando llega al palacio y empieza a tener tantas victorias, él mismo destruye su vida y su vida va a ser mucho más miserable en el palacio que en el desierto. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí en Números? Israel va camino a la tierra prometida, pero para variar se sigue quejando. Y entonces Dios retira su protección y lo hace quejido. ¿Por qué? Porque somos quejumbrosos. Entonces Dios dice, ah, pues está bien saber quién te cuida. Y entonces nos damos cuenta que no, siempre no, Dios, por favor, ayúdame. Entonces empiezan a sufrir las inclemencias de vivir en el desierto y las serpientes los empiezan a picar y se empiezan a morir. Y entonces Dios... Ahí intercede para variar Moisés y Dios le dice a Moisés, construye una víbora de metal, en este caso de bronce, y levántala y el que voltea a ver la serpiente queda sano del azote, queda sano, o sea, no se muere. ¿Qué está forzando Dios a hacer a su pueblo? Imagínate que tienes cirrosis y dices, Dios, perdóname, no me quiero morir. Y Dios le dice al predicador, mira, agarra una escoba, pon un pomo y el domingo lo levantas. Y la persona que voltea a ver el pomo queda sana de su cirrosis. ¿Sí se entiende? O sea, te estoy enfrentando a lo que te ha destruido. Pues entonces, pues todos los que están todos hinchados ahí muriéndose del veneno, voltean a ver la serpiente y ¿qué tienen que hacer? Dos cosas. Número uno, voltear al cielo y número dos, reconocer sus faltas y decir, esto me pasó por mis quejas, está bien Dios, perdóname. Lo peor es que ¿cuántos no se habrán muerto porque no quisieron voltear? Eso es lo peor. Por eso dice, todo aquel que mire a la serpiente. Años más tarde, Jesús va a citar precisamente este pasaje a Nicodemo ahí esa noche, al fariseo y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando el Hijo del Hombre desnudo es levantado, el mensaje que está mandando Dios es: mira lo que hace el pecado con una persona, con una vida perfecta. La desfigura, la destruye y literalmente la manda al infierno. Por eso la sed, las tinieblas y la soledad, el desnudo, la vergüenza. Ajá. Entonces, miren, todos los que se han convertido, se han arrepentido, como le quieran llamar, en sentido espiritual, voltearon a ver a la cruz y dijeron: el que debería estar ahí debería ser yo. Perdóname, Dios. Y entonces queda salvo. ¿Sí me explico? Bueno, pues esa es la idea. ¿Ya? ¿Todo muy claro en sus vidas? Sí. A ver, Daniel.
En Lucas 16:9,
ajá,
la parábola del mayordomo injusto, ajá, esta parte como que no me quedó clara. Sí. Que Jesús dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y luego dice en el 11, pues si en estas riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Ajá. Ok, miren, esa parábola es buenísima porque es de esas para variar, llenas de ironía. Miren, les voy a aconsejar, cuando vayan leyendo los evangelios, vayan subrayando la parte en donde hay burla, ¿ok? Cuando no sepan, ¿se está burlando o no? Se está burlando, ¿ok? Porque se llevan muy duro, así se llevaban. Y tú eres sinagoga de Satanás y tú echas al demonio por Belcebú. Ok, Jesús está hablando ahí con los fariseos. ¿Se acuerdan? Lo invitaron ahí a una comida. Todo mundo es farol. Y entonces Jesús les dice: mira, les voy a contar un cuento. Sucede que había un ricachón que tenía un mayordomo que le manejaba todas sus finanzas. En sentido actual, este mayordomo tendría actos de dominio en el sentido que puede remitir deudas. Entonces era tranza, se tranzaba al patrón. Y entonces se entera el mayordomo de que el patrón ya sabe que este es tranza y que lo va a correr. Pero el mayordomo hábilmente va con los acreedores del patrón y le dice: ¿y cuánto le debes a mi patrón? No, pues tanto. 100. Te hago una remisión por 50. A ver tú, fulano, ¿cuánto le debes a mi patrón? Pues 80. Ándale, le debes 40. Esto es válido porque este tiene poder para actos de dominio. ¿Ok? Entonces se dedica a remitirle a todos los deudores del patrón las deudas. Y entonces, porque el cuate dice: pues mendigar no sé, y ya estoy grande y no voy a agarrar chamba en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cuate este? Está garantizando que en algún lado le den trabajo. Y esto es muy común, ¿eh? Esto es muy común. En el negocio en donde yo estoy y todos los negocios de distribución, luego los de las plantas andan dándole ayudadotas a sus distribuidores. ¿Para qué? Para que el día que los corran, de repente aparece ya chambeando ahí. ¿Ok? Entonces, en ese sentido no ha cambiado. Y entonces dice Jesús: escuchen lo que hizo el mayordomo infiel. Y dice el pasaje, dice Lucas que Jesús lo que, ¿se acuerdan? Lo alaba. Dicen: este cuate qué hábil fue. Ajá. Entonces, cuando ya lo corren, este cuate tiene muchos lugares a donde ir a pedir o lana o chamba. Oye, ¿te acuerdas que yo te perdoné una lana? Pues préstame, ¿no? ¿Y qué van a hacer los otros? Pues ahí está una lana, ¿no? O ahí está, vente a chambear conmigo porque sí me trajiste mucho beneficio. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué lo alabas, Jesús? ¿Están de acuerdo? O sea, porque dices que es un gran tipo. Todo esto está permeado ahí a los que les gusta el chisme de literatura del segundo templo, porque los hijos de luz. Ahí habla de los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, todo esto, ¿ok? Este obviamente es un hijo de las tinieblas. Y luego Jesús dice: a ver, mis cuates, sean sabios con el dinero que hoy tienen en estas riquezas injustas. Porque el dinero que hoy tienes, si no has nacido en las circunstancias en donde naciste, no lo tendrías. Si te tocaba nacer en Haití, no lo tendrías. Entonces la lana que hoy tienes es injusta. ¿Para qué la vas a usar? Y entonces dice Jesús, úsenla para beneficio del reino. Y así como este tipo tuvo estabilidad para ganar chamba el día de mañana, dice, yo quiero que ustedes el día de mañana lleguen conmigo y digan, oye Jesús, yo utilicé el dinero que tú me diste para meter gente al cielo, y que Jesús diga, vente a chambear conmigo. Como esos acreedores, esos deudores que se beneficiaron. Dios está diciendo, a ver, imagínate que yo soy aquí al que tú vas a ayudar con la lana. ¿Sí se entiende? Entonces, sea hábil con el dinero que tienes y utilízalo para que el día de mañana, así como este tranza lo recibieron los deudores, yo te reciba allá. Oye, ¿me voy a ir al cielo por usar bien el dinero? No. Simplemente está diciendo, Dios está diciendo, a ver, cuate, ¿tuviste este dinero? ¿Qué hiciste con él? Te voy a pedir cuentas de qué hiciste con él. ¿Sí se entiende? Es muy fuerte lo que está diciendo, porque Dios está diciendo, lo que tienes hoy es circunstancial, úsalo bien. Entonces, miren, piensen cuando los cristianos usan sus riquezas para lo que ustedes quieran. Me voy a ir a embriagar, voy a contratar prostituta, lo que sea. O sea, estás usando lo que Dios puso en tus manos para destruir. Entonces, miren, la Biblia habla mucho sobre el dinero, Dice que el amor a él nos acaba por destruir. En la Biblia tienen muchas gentes que utilizaron bien sus bienes. Piensen en Abraham, ¿no? David hasta que desgració su vida. Y otros que... Salomón, ¿sí? Hicieron un destrozo. Piensen en José de Arimatea, el que le da su sepulcro a Jesús. ¿Cuánto sale un mausoleo hoy en el Panteón Israelita? ¿Y este lo dio? Bueno... ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, pues váyanse a Génesis 49. Vamos a terminar. Nos faltan 4 o 5 descendientes. Obviamente, los que tienen la preeminencia van a ser los dos. La casa real, ya la vimos la semana pasada, Judá. Y obviamente José. Y ahí es donde me voy a querer detener. Darles un poco de ánimo. Porque, digo, sabe Dios que lo necesitamos, ¿no? Bueno, miren, les hago un poquito de historia. Váyanse al 49:19. Nos quedamos la semana pasada en Dan, la serpiente junto al camino, ¿se acuerdan? Ahí en G36 Satélite hay un estudio que se llama ¿Por qué no aparece la tribu de Dan en Apocalipsis 7? En la lista de los 144,000. Se los recomiendo si quieren tener toda la película, ¿ok? ¿Qué sucedió con Dan, etcétera? ¿Por qué le llama aquí Jacob la serpiente junto al camino, etcétera, etcétera? Bueno. Ok, me voy con Gad. Gad. Ok, 49:19. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Bueno, miren, la historia de Gad es bastante triste, porque Gad va a ser obviamente de las primeras tribus que se las va a llevar el tren, y se las lleva muy rápido, ¿ok? Ciudades como Ramot de Galad, etcétera, están ya en disputa desde la época del rey Acab, muy temprano en la historia. ¿Por qué? Porque Gad se establece al oriente del Jordán, ¿se acuerdan? Ahí se van a establecer Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y entonces, pues prácticamente, oye, te vas a perder pronto, vas a ser la primera, si mal no recuerdo, la primera tribu que va a ser conquistada y que se va a perder en manos de los orientales, en el caso de los arameos. Nuestra Biblia diría los sirios. Adiós. Pero la promesa nuevamente de la redención. Pero eventualmente... pues nos vemos casi en el milenio, ¿ok? Esa sería la triste historia de Gad. Le sigo. Versículo 20. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Miren, no me detengo mucho. En la costa occidental, ahí en el mar Mediterráneo, hasta el norte, en la colindancia con lo que hoy sería el Líbano, se va a establecer Aser. Entonces es natural, es de las partes más verdes en el territorio de Israel. Obviamente al sur de lo que es Acer está el Monte Carmelo aquí, y luego acá está Líbano, y entonces tienes toda esta costa. Entonces es natural que tengas esta promesa de bendición material, el pan, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás en una zona verde, número uno, y número dos, haces colindancia con los fenicios. Y eso te habla de comercio. Y luego viene esta idea de que va a dar deleites al rey, y efectivamente Acer lo cumple. ¿Ok? Cuando las tribus del norte y las del sur se separan, obviamente las del norte van a vivir una tragedia. Y muchos años después de la separación, un rey del sur que se llama Ezequías celebra la Pascua. Y aunque ustedes no lo crean, desde allá, desde el noroeste, vienen gentes de Acer a celebrar la Pascua con Ezequías. Lo cual te está implicando un avivamiento. ¿Lo cual? ¿Ok? Lo cual además te está implicando que las tribus no se van a perder en ese sentido. Por eso te las encuentras, perdón, en Apocalipsis. ¿Ok? Y años más tarde, cuando a Jesús lo llevan al templo, hay una profetisa que se llama Ana, ¿se acuerdan? Y Lucas te aclara que es de la tribu de Acer. Y entonces se dedica a hablarle del niño a todos los que están en el templo, ¿se acuerdan? Entonces tiene nuevamente esta idea de que está ensalzando al rey. ¿Ok? Lo tienen en esos dos pasajes, este cumplimiento literal. Bueno, ok, les continúo. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. La palabra dichos también se puede traducir como hijos, como cervatillos, como venaditos. ¿Ok? Da exactamente, prácticamente lo mismo. O sea, va a tener una buena descendencia. Sin embargo, la tribu de Neftalí es la que abarca toda la costa occidental. Esta vez no de la tierra, sino del Kineret. ¿Cómo se llama este? Del lago. ¿Cómo se llama este? Del mar de Galilea. ¿Ok? Después de lo que vimos de Gad, estos son los primeros que también se van a llevar al baile. En este caso serían los segundos. A ver, váyanse a Segunda de Reyes 15:29. ¿Por qué creen que es importante esta tierra? Los dichos hermosos de quien se van a escuchar ahí. ¿Alguien va a pronunciar ahí dichos hermosos? ¿Se imaginan quién? Ahí está, Segunda de Reyes 15:29. Ok, dice, en los días de Peca, rey de Israel, es un rey del norte, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Los asirios, si se acuerdan de los estudios cuando vimos los reyes y a Jeremías, eran unos desgraciados. Qué sanguinarios hasta la pared de enfrente. Ok, esta es la primera incursión a Siria. Ok, viene por manos de Tiglat-Pileser. Dice, y tomó Ijón, Abel-Bet-Maca, Janoa, Cedes, Jasoc, Galad. Ahí tiene nuevamente, se lo va a quitar a los sirios, obviamente. Galilea. Ok, es natural que vayan por el lago. Y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Adiós, Neftalí. Ok, adiós toda esta región del mar de Galilea. Váyanse a Isaías 9. Ok, esta es una profecía a un rey. Le dicen, no te va a llevar el tren con unas invasiones al rey Acaz. Bueno, ok, miren, pongan entre paréntesis la profecía del rey Acaz, es el 7, pero bueno, ahí les va, esto es lo importante. 9:1, ahí están. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, son vecinos, ¿ok? Y a la tierra de, Neftalí. ¿Ok? Sí se entiende. Entonces, es natural que Isaías haga referencia a la angustia en la que vivieron. ¿Por qué? Porque obviamente que te conquisten los asirios es lo peor que te puede pasar. Así, llevaban a cabo cualquier cantidad de torturas estas personas en sus conquistas y hacían deportaciones. Acuérdense, ¿para qué? A ver, a ti te llevo, dejo sobrevivientes asustados, maltratados, muchas veces con algún rasgo físico, les corto la nariz, la oreja o les saco un ojo. ¿Ok? Me llevo algunos y deporto de otros lados y hago mezcolanzas para que no haya una identidad nacional. Entonces no te quieras revelar. Entonces viene esta profecía de que algún día, que no van a permanecer siempre en oscuridad y en tinieblas. Ok, fíjense, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, si mal no recuerdo, es Mateo el que menciona este versículo y dice: no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia, refiriéndose a que el ministerio del Mesías va a tener lugar allá en Galilea. ¿Sí se entiende? Y entonces habla de las regiones de Neftalí y de Zabulón. El 80% de lo que ustedes lean en los evangelios tiene lugar ahí, en esta zona. Por eso la profecía se cumple. ¿Ok? De que no habrá siempre oscuridad, porque ahí va a llegar el Mesías. ¿Ok? El Mesías nace en Belén. ¿Se acuerdan? Se va a Egipto y de ahí va a vivir allá en el norte, en Nazaret. Y ahí va a llevar a cabo, piensen en Jairo, todas estas experiencias en la costa del mar de Galilea, ¿okay? En donde va a estar trabajando el Mesías, precisamente en un sitio que quedó total y perfectamente arrasado. Bueno, regrésense, ya, vamos a entrar ahora sí al buen. Digo, no que el otro no, pero... pobres tribus, miren, no me detengo mucho, pero Neftalí, por ejemplo, si mal no recuerdo, ahí menciona el capítulo primero de Josué, que digo, de jueces, que no largan a los cananitas que vivían allá. O sea, empezaron mal, es lo que les quiero decir. Bueno, ¿ya se regresaron ahí a 49? Ok, les hago un poquito de... Les recuerdo algo que ya les dije. Ustedes tienen la aparición del caos desde el capítulo 2. Perdón, desde el versículo 2 de Génesis. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo que esperaríamos escuchar de un libro que nos va a contar nuestros orígenes. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí tiene una representación de nuestra vida. Y el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Se empieza a mover sobre la faz de este abismo. Dice que había tinieblas sobre la faz del abismo y ahí se empieza a mover el Espíritu. Entonces tienen vacío, desorden, tinieblas y abismo. Y la idea de abismo es que no acaba, ¿se acuerdan? Descendía al abismo, diría Jonás. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Ok? Se me enredó el alga. O sea, no paro de descender. Y acuérdense que los israelitas van a comparar o van a asimilar el mar incontrolable en donde está el Leviatán, en donde está el dragón, con el caos. Por eso es que Jesús primero lo pone quieto y luego lo pisotea, luego camina sobre él. Está mandando el mensaje que él está por encima del caos. Está bien. Reinó el caos y entonces viene un ordenamiento del caos. Para los antiguos, lo que está haciendo Dios es ordenar el caos y dar asignaciones y asignar roles. ¿Por qué? Porque Él es el jefe, Él es el mandamás. Y entonces tú, Sol, tú vas a tener este arco, ¿ok? Y entonces vas a salir de tu... La palabra que utiliza David en el Salmo 19 es de tu techo, de tu tálamo, la expresión en hebreo, si han ido a una boda, de un jupa. No sé si han ido a boda judía y entonces están debajo de un techo, les ponen un techo. Ok, entonces tú vas a recorrer así el firmamento que las estrellas. Para los antiguos, piensen, el mundo es un techo que es como un planetario. Entonces voy asignando roles y el tercer día brota la vida, entonces tienen las plantas, etc. El sexto día tienen esta asignación para el humano. Tú fructifica, multiplícate y ten dominio sobre todo esto. Y ten dominio implica que vas a mantener el orden. Está bien. Hacia el oriente, Adán, tú te vas a ir extendiendo. El oriente no es como el paraíso. Entonces yo quiero que tú vayas extendiendo este orden. Que me lo dejes igual. Lo vas a guardar y lo vas a trabajar. Que son verbos que se utilizan juntos nada más para los sacerdotes más adelante. El sacerdote guarda, ¿ok? Y trabaja su ministerio, por así decirlo. ¿Ok? Guarda y trabaja, guarda y trabaja. ¿Ok? Entonces ahí tienen al sacerdote manteniendo el orden. El sacerdote falla. Cae y entonces vuelve a reinar el caos. ¿Qué es lo que a partir de la caída del ser humano nos vamos a encontrar? Simple y sencillamente muerte y destrucción. Y un intento por parte del ser humano de reedificar las ruinas sin Dios. Lo cual obviamente le va a resultar imposible, no se puede. Entonces en el capítulo 4 tienen por primera vez la muerte, pero no es la muerte ni de Adán ni de Eva. Es la muerte de un hijo a manos de otro hermano. Ok, por envidia. Y entonces Caín se va ¿a dónde? ¿Se acuerdan? Al oriente, a la tierra de Nod, que quiere decir errante. Siempre va a ser un errante. Nunca va a encontrar tierra firme, por así decirlo. Así es el ser humano. Siempre en este desorden, en este vacío, intentando componer. Y de alguna forma, bueno, le hallo para cierta tranquilidad. Y entonces mi forma de entender esta tranquilidad es a través de hacer ciudades. Ordeno el caos, entonces hago ciudades, junto gentes. Y la forma de amalgamarlas, así lo establece el Génesis, es ridícula porque lo voy a hacer a través de la música, las artes, la industria, etc. ¿Qué es lo que hoy nos mantiene unidos a los seres humanos? Claro, cada vez más solos. Hoy nos encontramos, el punto de reunión del ser humano es el trabajo. Y lo demás es una soledad espantosa a través de esto. Horrible, ¿eh? Imagínense que en Inglaterra tienen Ministerio de la Soledad. Hay Secretaría de la Soledad. La soledad trae aparejada todo el daño que ustedes quieran en la salud, la depresión, etc. La vida se acorta. ¿Ok? Y esta es la forma en la que Caín va a vivir. Somos muchos, pero al mismo tiempo estamos solos. Ok, y entonces lo que quiero que vean es cómo el Génesis te va narrando una destrucción, destrucción, destrucción. Y aún dentro del pueblo de Dios tienes esta misma idea de contención, de lucha, que no debería de existir. ¿Ok? Entonces, repasando, acuérdense, los hijos de Abraham van a ser Ismael e Isaac, ¿se acuerdan? Y entonces Ismael anda nada más de cacería a ver a qué hora mato al niño. Y entonces tienen esta separación horrible. Ok, luego Isaac va a tener a Esaú y a Jacob, que acaba en exactamente la misma historia. Esaú se consuela con la idea de matar a su hermano. ¿Ok? Toda esta hazaña, este dolor. La historia ya había empezado con Abraham porque uno de sus sobrinos lo odia y se separa de él y acaba perdiéndolo todo en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? El familiar se va, tampoco quiere caminar con Dios el familiar. La lana se le hace muy importante. Entonces tienen todo este ciclo de muerte. Ok, Jacob, que estuvo a punto de morir a manos de su hermano, tiene 12 hijos. Ok, los cuales también quieren matarlo. Tienen esta misma idea de encontrar placer en matar al hermano. Entonces generación tras generación te va contando la misma historia. Esta es horrible, ¿están de acuerdo? Ok. Hasta que en algún punto esta historia tiene que terminar, se acabó. Mi vida, la vida de mi familia, mi matrimonio, lo que ustedes quieran, no puede ser igual que el de al lado. O sea, no nos podemos estar matando. Mucho más cuando son personas cercanas. Porque miren, si ahorita en el camino alguien les dijo de groserías, en el periférico de carro a carro, si lo vuelves a ver en 15 días, no lo reconoces. O sea, no sabrías quién es. A menos de que te hayas bajado y le hayas puesto un buen jab o él a ti, más o menos, ok, te recuerdo. Pero de ahí en fuera, lo que nos destruye, entre más cercano, más nos... Piensen en los proverbios en donde el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es dolor de su madre, está en este constante dolor porque hay problema familiar. Es mejor vivir en la azotea que con mujer contenciosa, ¿se acuerdan? Como gotera continua, dice, es la mujer contenciosa. A este otro pobre infeliz, ¿ok? Agotándose y buscando un tachero, alguien, por favor, que me devuelva mi salud mental. Un viaje de ayahuasca o lo que sea. O al revés, la mujer que vive con un desgraciado, con un patán, con el narcisista, lo que ustedes quieran. Sí que ya no sabe ni cómo limpiarse los cuellos de las camisas cada noche que llega todo con el lápiz labial. Y esto nos va, ¿ok? Tenemos problemas en la vida. Sí, puede haber problemas en el trabajo, que por lo general los problemas en el trabajo también suelen ser personales. Ok, ¿en qué va a acabar esta historia? Empiezas con vida en el tercer día y acabas en un féretro en Egipto, en la tierra de la muerte, en las tinieblas. Lo que sigue aquí son dos sepelios. Ok, el Génesis acaba con dos sepelios, más los que se acumulen en Éxodo 1, con los niños siendo asesinados. La historia se pone espantosa. Ok. Entonces, lo que uno esperaría conforme tú vas leyendo las historias entre los hermanos es que esta idea de matarnos entre nosotros se perpetúe. Hasta que llega un cuate que dice, en mi generación se acaba esto. Y yo me rifo, muchachos. Y yo arreglo el mugrero. Pero el que arregla el mugrero es literalmente un maratonista. ¿Qué? Es el Tour de Francia, o sea, ese cuate te lo gana, y te lo gana por horas. O sea, las piernas de José son un par de pistones que pueden pedalear a lo largo de todos los Alpes sin cansarse. Es el tipo ejemplar. Es, en términos de la Carta a los Hebreos, el que se sostiene como viendo al invisible. Esas palabras se las atribuye el autor a Moisés. Pero es lo mismo, este cuate no lo cansas. Tiene esta idea de que Dios lo va a recompensar y de que las promesas de Dios se van a cumplir tarde o temprano. No, en ese sentido, su fe, por más estirada y probada y lo que ustedes quieran, tiene esta idea. Es que yo un día tuve un sueño. Ajá. Acuérdense, José tiene las llaves del penal en donde está preso. ¿Por qué no te sales? ¿Cuántas mañanas y noches no se lo habrá dicho el diablo? Salte, ya vete, ya no hay nada que hacer aquí. No, me quedo. Pero tú controlas el penal, tiene una confianza ciega en ti. Pues sí, no me interesa irme. ¿Por qué no? Es que Dios me dijo que yo voy a gobernar. Claro, José. Vas a gobernar sobre las moscas que vuelan sobre los excusados que limpias todas las mañanas. Ese es tu reino. Estoy haciendo chiste bíblico, eso quiere decir Belcebú, ¿eh? El señor de las moscas. Así asociaron los hebreos a Cebú, a ese dios Baal, quiere decir señor, y entonces le cambiaron a Cebul, que quiere decir moscas, o Cebú, no me acuerdo. Pero José dice en su cráneo, no, Dios me dijo que yo voy a gobernar. Está bien, José. Y pues me muero con la mía, y si me morí en el lugar este, pues me morí y ni modo, pues le creí a Dios. Y ya, no sé, después de la muerte tendrá un proyecto para mi vida o lo que sea, pero esto es lo que Dios me dijo y esto es lo que yo le voy a creer. ¿Está bien? Y en ese sentido, José nunca olvidó ni quién era ni a dónde iba, por más circunstancias horribles en las que viviera. Y eso es lo que le va a decir Jacob. Eres el maratonista, cuate. O sea, podías estar en el kilómetro 20 pensando, me faltan 22, estoy harto, me duelen las rodillas, la espalda, tengo calor, quiero llorar, ya me quiero ir a mi casa, pero voy a seguir corriendo. Y miren, se las quiero hacer suave, pero nos tocó vivir una época difícil, ¿eh? Dice Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nos ha tocado ver, desgraciadamente, a muchos la caída de los gigantes. Ver a cristianos que nunca hubiéramos pensado que lo iban a hacer. Ver muchísimos fracasos espirituales. Y cuando me refiero a fracaso, no estoy mencionando, para nada lo tomen como es que tropezó, es que se enchiló y echó de grito. No. Fracaso es abandono la carrera, ya no me interesa. Ya, hasta aquí llegué. A mí un día me preguntaban, oye Charlie, ¿tú has pensado en apartarte? ¿Todos los días? Pues sí, o sea, vivo dentro de unas carnes podridas que todo el día me dicen, ya, vámonos a Las Vegas a embriagar. O sea, ya, ¿qué haces aquí, muchacho? Sí, ¿hay quien se rió a carcajadas? Por favor, salgas. Digo, tenemos las mismas carnitas, ¿están de acuerdo? Como dicen, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo que les quiero decir es que no sé qué tan cerca estemos de la meta, pero ya estamos muy cerca. O sea, las mismas personas que no conocen a Dios te dicen, esto ya se acabó. Estaba yo escuchando ayer un podcast de una persona que hablaba de todo lo que está pasando en el mundo. Preocupado, un incrédulo, no conoce a Dios. Y me daban ganas de escribirle y decirle, cuate, estás en la primera contracción, estás en la patadita. O sea, para irte al hospital a parir, te falta un rato. Pero si ahorita ya la estás viendo difícil. Vivimos en un mundo en donde, no sé si los que han escuchado la predicación esta de La Abominación Desoladora 2, les leía yo un artículo cuyo título más o menos dice, tenemos que quitarnos ya el último tabú, dos puntos y seguido, el canibalismo. Ya, o sea, como muchachos, pues váyanse acostumbrando a comerse al vecino. O sea, guerras, masacres, soledad. Ok, está bien. Nos tocó algo similar a lo de José, nos tocó nadar contracorriente. Nos tocó una época muy fea, la desintegración familiar, la ausencia de propósito. Pero hasta cierto punto Dios diría, a ver, cuates, ustedes van en el desierto, efectivamente, está feíto. Pero tienen mi fuerza. Y es lo único que los va a sostener, porque también salirse al mundo, salirse de mi voluntad, por más atractivo que parezca, no van a encontrar nada. Mejor sufran conmigo porque allá están sufriendo hasta peor. Ok, ahí les va. Versículo 22. Rama fructífera es José. Fíjense las palabras que va a utilizar porque lo va a comparar con la hiedra, ¿se acuerdan? La hiedra crece para arriba y a lo bruto. Ok, pero al fin y al cabo crece y se expande. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Quiere decir que no lo puedes detener como plaga. Y además, no lo puedes detener porque está junto a una fuente. Tiene recursos espirituales en ese sentido. ¿Se acuerdan esta expresión? Pero Jehová estaba con él, pero Jehová estaba con él, pero Jehová estaba con él. Entonces siempre tiene esta... El hombre dichoso, ¿se acuerdan? Es como árbol plantado, ¿dónde? Pues no en un desierto solitario, sino ¿dónde? Exacto, junto a corrientes de aguas. Entonces, hasta cierto punto Dios nos diría, mira, te voy a decir una cosa. Tú nunca escaseas de agua porque me tienes a mí, como dijera Jesús, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, ¿se acuerdan? Y luego aclara Juan, esto dijo refiriéndose al espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Tenemos esta fuente en ese sentido inagotable, no importa qué tanta sequedad haya en ese sentido. No tenemos, como se quejaba Dios a través de Jeremías, un pozo ahí con agua toda tibia, llena de cadáveres y de moscos muertos. Tenemos ríos de agua viva, ¿se acuerdan? No tenemos cisterna, tenemos río, tenemos fuente. Por más, ¿cómo les diré? Por más calor que haya. Porque la verdad, la expresión, le diríamos al papá, oye, no le quieras echar azúcar a la historia de tu hijo. O sea, fue bastante triste. Y Jacob y José nos voltearían a ver y dirían, No, mi papá tiene razón. Dios siempre estuvo conmigo. Y sí, llegué a la prisión, en la tierra de muerte, aquí, después de que me vendieron mis hermanos. Vengo de una familia disfuncional y espantosa. Pero Dios estuvo conmigo. Y preferí quedarme en el penal con Dios que fuera de Él sin Él. Y sí, tuve muchísimas tentaciones. Y sí, me quise largar muchas veces. Tenía las llaves en la bolsa. Y si ya me pinto. Ok, las primeras dos palabras se las vuelvo a leer. Y aquí me van a tener que creer. Y le vamos a tener que creer a Dios. Rama fructífera. Si nos mantenemos fieles a Dios, el fruto va a venir. Vas a dar fruto. Tu vida va a ser fructífera. Y el fruto que des te va a traer una satisfacción que no te va a traer nada, nada en la vida, nada. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes, le dice Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué acción de gracias le podemos dar a Dios por el gozo con el que ustedes se gozan? El ver a los gentiles botar los ídolos y volverse a Dios con todo su corazón era lo más motivante para un fariseo que casi ya se había rendido con su pueblo. Y ver a estos gentiles olvidados de la mano de Dios volverse con todas sus fuerzas y estar dispuestos a morir. Tesalónica es una iglesia perseguida. Lo único que hacía con Pablo era motivarlo más. Nada más le encendía más el fuego a este cuate. Por eso hubo que matar a Pablo. No había otra forma de detenerlo. Y miren, lo que vamos a leer aquí jamás te habla de la vida de José como regente. Como el segundo a bordo, como el primer ministro de Egipto. Es una consecuencia. ¿Sí me explico? Es tan gran cuate que los gentiles dicen, pues pongan este tipo al frente. Pero José diría, miren, pues sí, le sea la administración, mis cuates, le sea el negocio. Pero finalmente el que me está guiando es Dios. Y el que está prosperando la obra de mis manos es Dios. Y diría José, pero me estoy tronando los dedos porque si efectivamente sí le voy a salvar la vida a los egipcios y a los israelitas, pero le estoy salvando también la situación. No a Dios, porque no necesita mi ayuda, pero estoy siendo usado para salvar el plan de Dios. En lo que, a ver, si uno de mis hermanos le hace Judá, tiene a bien arrepentirse y asumir el lugar que Dios le quiso conceder. Lo único por lo que nos van a recompensar el día que estemos en el cielo es nuestra fidelidad. Eso es todo. Si ganamos 18,000 almas o ganamos 18 durante nuestra vida, a ver, hay cristianos que tienen don de evangelismo, hay otros que tienen don de exhortación, otros de maestro, lo que ustedes quieran. Pero tú sé sobrio en todo, le dice Pablo a su discípulo, ¿se acuerdan? Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, soporta las aflicciones. A eso dedícate, Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y luego le dice, cumple tu ministerio. Arquipo, quiere decir el dueño del caballo, o sea, un gran señor. Le manda a decir, Pablo, díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. Que no se haga el tío Lolo. Entonces lo que quiero hacer es estimularlos a que sean como este cuate y que entiendan que la caminada va a estar feita. No nos invitó Dios a un paseo por el parque. ¿Por qué? Porque nos oponemos a toda una estructura diabólica. Nos oponemos a un mundo que no quiere saber de Dios y que no nos aplaude. Y nos oponemos a una naturaleza que no nos ha sido quitada. Aquí la traemos. Es natural que muchas veces estemos agotados. Descansen, cuando puedan, descansen, porque nos resta largo camino. ¿Se acuerdan de don Elías? Le dice Jezabel, vas a ver si mañana traes la cabeza sobre los hombros y este cuate se echa a correr porque sabe que esta es una asesina consumada. Y corre y corre y corre, es todo un maratonista don Elías, hasta que se queda dormido debajo de un árbol, ¿se acuerdan? Y lo levanta un ángel. Levántate y come porque largo camino te resta, mi cuate. No, pues ya me quiero morir. ¿Qué hubiera pasado si el ángel lo mata y le contesta la petición? ¿Se acuerdan cómo se fue al cielo? Se fue con todos los honores de este cuate, ¿eh? Vino por él Dios en carroza real y se lo llevó. Y luego se va a aparecer ahí en el monte Hermón, ahí con Cristo. Entonces, no te voy a matar, cuate, te voy a llevar, te llevo. Elías sigue corriendo, no me pregunten por qué, sigue su ruta hasta el suroeste. Él venía de su lucha en el norte, en Carmelo, hace todo un viaje así. Y entonces Dios le dice, mira, va a haber tempestad, va a haber terremoto, va a haber todo, pero ahí no va a estar mi presencia va a estar en la quietud. Porque sabe Dios que la necesitas, Elías, entonces tranquilízate, quédate tranquilo. Descansa, búscame en la quietud. Entonces, miren, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es este, que demos fruto y que nuestro fruto permanezca. Ahorita les sigo haciendo comercial, a ver, un último. Fíjense, les leo el 22. Le causaron amargura, le dispararon, esa es la idea, le tiraron las flechas, ¿okay? Las saetas. Y le aborrecieron los que le estaban disparando. El ostracismo, la soledad, el hecho de que las personas te odien, es difícil. O sea, el ser humano no fue diseñado para odiar ni para ser odiado. Entonces, es natural. Es natural. Hay una canción en donde la cantante pregunta, ¿a qué le apuntaban cuando le fallaron a tu corazón? Acostúmbrense a que van a tener personas muy cercanas a ustedes y van a ser ustedes así y van a ver un puntito. Sí, ya saben, la mira láser. Y vas a alzar la mirada y va a ser una persona que tú pensabas que te quería. Es la historia de José. O sea, a José lo mandan a buscar a sus hermanos. Que a ver, no, a ver, ¿dónde están tus hermanos? Checa que estén bien. Piensen en Cristo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y diríamos, Juan, pues te quedaste corto, ¿eh? Porque una cosa es que no te reciban y otra cosa es que te maten. Fíjense, versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Las definiciones que utilizan los orientales acerca de Dios son increíbles. ¿Se acuerdan? Nosotros pensamos Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, cierren los ojos y piensen, omnipresente. O sea, no te dicen nada. Pero como estos tienen su pensamiento en concreto, Dios es mi roca. No piense en una piedra, piense en un acantilado. Entonces tu enemigo no te puede alcanzar. Peña, ¿eh? Sería la expresión. Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Conforta mi alma. La palabra confortar es la regresa, ¿eh? O sea, cuando copito de nieve, venga, chepa acá. ¿Sí? Entonces está pendiente. Dios es mi luz. Dios es mi armadura. Un padre tenía dos hijos, ese es mi Dios. Y los dos le salieron chafas, ¿no? Este es el que nos va a ir sosteniendo. Y termino con esto. Pablo va a decir que la roca que seguía a los israelitas en el desierto era Cristo. Y miren, yo no sé si eso es lo que creía Pablo, pero los judíos creían que la roca a la que golpea Moisés, ¿se acuerdan? Porque te la encuentras en dos ocasiones. Dicen que la roca los acompañó. ¿Se acuerdan? Le dice Dios, a ver, pégale a la roca, Moisés, y entonces salen las aguas. Y años más tarde le dice Dios, ahora háblale a la roca. El caso es que ahí está la roca. Nuevamente, ¿será la misma? ¿Quién sabe? Los judíos llegaron a la conclusión que sí, y Pablo lo menciona años más tarde. Sé porque la roca que lo seguía era Cristo. En ese sentido, nosotros, al igual que José, al igual que estos israelitas en el desierto, traemos la piedra. Y el mensaje que Dios manda es, mira, tú vives en el desierto y yo te voy a sostener. Y si es necesario sacar agua de las piedras, La sacamos, mi cuate. Tú simplemente mantente fuerte. Yo te ayudo, yo te sostengo. Sigue, sigue, no te rindas. Es que mi papá me abandonó, es que mi marido me abandonó, es que todo el mundo me odia. Sí, está bien, sacaste las fichas del dominó y te salieron 6 mulas, con eso juegas. Ni modo, esto es lo que hay y con esto vas a tener que jugar. Pero tu vida tiene esperanza, tu vida puede ser plena y tu vida puede dar muchísimo fruto, aunque hoy no lo veas. Aunque hoy te esté llevando el tren, aunque hoy simplemente huelas pólvora, estés escuchando gritos de soldados caídos, veas sangre, estés cubriéndote en la trinchera y estés harto y deprimido, no te preocupes. Si Dios está contigo, Dios te va a llevar a donde te tenga que llevar. Llegarás al cielo y Dios te dirá, se acabaron tus pesares, aquí no hay lágrimas, aquí no hay clamor, aquí no hay dolor. Pásale ya, sé feliz. Pero lo peor que nos puede pasar es llegar al cielo y decir, la desperdicié, ¿verdad? Y que Dios cierre los ojos y asiente con la cabeza y te diga, nada más tuviste una y la tiraste a la basura. Si bien el mismo, diría Pablo, será salvo así como por fuego, ¿no? El cristiano siempre tiene la posibilidad de tirar el arpa. Piensen cuántos de sus problemas no los tienen aquí. El David del palacio sufre más que el David de la cueva. Así que si hoy están en el desierto de cueva en cueva, quizá Dios nos está guardando para que no hagamos tonterías. Para que no nos apartemos. Una vez escuchaba yo un predicador decir que las iglesias a las que les va súper bien y las iglesias perseguidas, ambas, necesitan de la gracia de Dios. Y yo recibí la enseñanza con bastante escepticismo. Hoy estoy convencido, 100%. No hay forma, ya sea en el calabozo, o siendo el primer ministro, si José no camina con Dios, todo se va a arruinar. Y cuando llegaron sus hermanos, este cuate le iba bien, era el segundo a bordo, era rico, tenía su esposa, sus hijos, su vida estaba hecha. Y este cuate aguantó a pie firme y perdonó a sus hermanos y dijo, hasta acá. Este conflicto entre hermanos familiar acaba conmigo. Y lo digo en el sentido correcto. No es que acabó conmigo. No, aquí termina. Y yo arreglo. Y José va a pasar a la historia como un hombre de integridad y perdón. Como el gran hombre. El gran tipo de la Biblia, el que nos estimula. Bueno, pues le seguimos la próxima semana. Espero que estas palabras los alienten. Sí, les den. Y digan, pues sí es cierto, ¿a dónde voy? ¿A dónde me voy a ir? ¿No entro a embriagarme? Lo único que le voy a añadir es menos lana y más cruda en la mañana. Entonces, pues tampoco es que vaya yo a arreglar nada, ¿eh? Pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por la vida de este hombre. Dios, que hoy nos alienta y nos estimula. Entendemos que hoy es un testigo más viéndonos. Y casi, casi gritando desde el cielo que no nos detengamos. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado. Ayúdanos a ver la vida a través de tus ojos, Dios. Gracias por tu presencia entre nosotros. Y te pedimos, Dios, que a cada uno de nosotros nos lleves de tu mano hasta el final de lo que tú te hayas propuesto para nosotros. Te lo pedimos, Dios, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.